Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies.
Darío Steinreiber.
Tramas.
Filósofo.
Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad.
Más que palabras. ¿Ahí?
Perfecto.
Continuamos en Tramas. Hoy, las nuevas formas de organización del trabajo con Claudia Jacinto.
Escuchándote, hay un par de cuestiones que resultan, no sé si el término llamativo es el más feliz, pero que a lo mejor requieren como una vuelta de tuerca más. Estos cambios de paradigmas de las formas de organización del trabajo, ¿no han tomado en cuenta, por lo menos algún aspecto de eso que llamamos paradigma, a esa población, a la población de las jóvenes que están buscando trabajo y que frente a ese contexto familiar, frente a ese contexto doméstico, lo escuché recién de tu propia boca, a veces tienen tareas para realizar dentro de su propio hogar?
Mirá,
¿y las ofertas laborales no apuntan a eso? ¿No atienden a esa realidad que no está ficcionalizada, sino que surge de las fotografías de la realidad, ¿no?
Mira, en realidad te podría decir que no. Por ejemplo, yo ahora tengo presente una organización, una ONG que trabaja en un programa que me parece sumamente interesante. Trabaja con chicos de barrios, no exactamente marginales, sino de barrios de clase media baja, populares, digamos, con los quintos años, ¿sí? Y lo que hace es hacer talleres en contraturno para formarlos para el trabajo. Algo, no para un trabajo específico, sino para, bueno, que se sepan enfrentar a una situación de trabajo, sí. Porque, está todo ese tema, ¿no? Que del lado empresarial te viene el tema de, bueno, los chicos que están en la secundaria no los quiero porque no saben lo que es un trabajo, y en esto está mucho de que no saben lo que es una jerarquía, no saben comportarse, sí. Bueno, todas estas, de dos mundos como muy enfrentados de escuela y trabajo, ¿no?
Claudia Jacinto, doctora en sociología.
Y eso de alguna manera tiene algo, o sea, es así en un cierto sentido. O sea, los chicos, su relación, por ejemplo, con llegar tarde o con son muy lábiles, digamos, y como en la escuela lo que se enfatiza es la permanencia, la inclusión, ¿no? Que estén, también esas cuestiones se aflojaron.
Terminan impactando relaciones laborales,
claro,
que establece el empleador.
Y en sus posibilidades de permanecer y acceder al trabajo.
Claro.
Entonces, esta organización trabaja un poco eso y tiene otra enorme ventaja, que es que ha armado redes de empresas de algunos sectores como gastronomía, logística, hotelería, cosas así, donde después de ese año que lo hacen junto con el quinto año, les ofrece a los chicos presentarse a trabajar. Y son muy eficientes, ¿no? En el sentido de que el 80% de estos chicos consiguen un trabajo en blanco, porque además la condición de ellos es que el trabajo sea en blanco. Con lo cual,
esa es la condición.
Con lo cual, si vos mirás este grupo de chicos y mirás las estadísticas, no lo podés creer. O sea, no, porque estos chicos tienen todo su trabajo en blanco y si
vos me haces esta contramano,
claro, va a contramano. Con lo cual, digo, dos reflexiones. Una, lo que hace esta organización es muy interesante y habría que ver si no se puede extender una práctica así, claro, a las prácticas. Claro. Pero por otro lado, esta misma gente charlando, me dijeron una vez textualmente que yo misma cuando después lo escuché, dije, uy, las mujeres son un problema. O sea, a ellos...
Claro, ese es otro capítulo.
Claro, ¿no? A ellos, y las mujeres son un problema, que me quería decir en el contexto de lo que me estaban diciendo, me cuesta mucho más con las empresas convencerlos de tomar una mujer que tomar un hombre. Primero, porque bueno, para una empresa de logística hay estereotipo de que tienen que ser hombres, cargar cajas, qué sé yo, bueno, no te lo toman. Después con la historia de que, bueno, no, acá son todos hombres y entonces no tengo baños o no tengo no sé qué. O sea, nosotros tenemos estereotipos muy fuertes en la Argentina. Estereotipos que están en todos lados y en diferentes países, pero que acá son especialmente fuertes, y que hacen creer que la mujer es bueno, prolija, detallada, detallista, se adecua más a las situaciones, pero al mismo tiempo no tiene fuerza, no tiene fortalezas en términos de habilidades matemáticas, no tiene, o sea, hay como una,
se arrastra ese viejo,
se arrastra,
si seguimos con,
y yo no te puedo explicar hasta qué nivel se arrastra. Es una cosa tremenda como se arrastra, porque solamente mirar cuántas mujeres se reciben en las carreras ingenieriles, digamos, hay caminos recorridos. Hay caminos recorridos. Hoy nosotros tenemos muchas arquitectas que conducen con rigor grupos grandes de hombres,
afortunadamente.
Sí, claro, o sea, hay caminos recorridos. Pero esto no es lo más habitual. O sea, el tema de la joven, y bueno, mira, por ahí se embaraza, bueno, esto, de la potencialidad del embarazo en la mujer joven, y en estos sectores que además todos saben que tienen hijos más jóvenes, ¿no? Porque se ha desplazado mucho la edad del primer hijo en las clases medias y medias altas, pero en estos sectores no. Sí. Entonces, eso, bueno, viste, si tengo que elegir, y bueno, voy a elegir el que no se va a embarazar, aunque sea padre, digamos.
Latinoamérica y el Caribe es la segunda región mundial con mayor proporción de nacimientos de madres adolescentes. En la Argentina hay 700.000 nacimientos por año. El 16% proviene de madres adolescentes de entre 15 y 19 años y más de 3.000 son de niñas de 10 a 13 años. El 69% de esas mujeres adolescentes no planearon ese embarazo. Uno de cada 6 nacimientos en el país corresponden a una madre adolescente. El 65% de las adolescentes quedaron embarazadas por no usar métodos anticonceptivos. 6 de cada 10 chicas que quedan embarazadas abandonan la escuela y solo un porcentaje mínimo retoma los estudios después.
Así como arrancábamos con esas 4 palabras claves que las recordamos: educación, trabajo, pobreza, juventud, para que a partir de esas disparadoras vayas estableciendo como una trama. En algún trabajo... no sé si exactamente el término es oponés, pero hablas de la ética del trabajo versus la estética del consumo. Algo ya mencionaste, sí, acerca de las predisposiciones, los imaginarios, y cuando leí ese texto lo vinculé con lo que algunos padres conocidos de adolescentes o algo más grandes que adolescentes escuchan de sus hijos, y a veces en charlas solemos compartir. Antes decías que aquel que ingresaba a un trabajo es probable que continuara indefinidamente, y si la jubilación se lo cruzaba, a lo mejor pocos trabajos había cambiado o había atravesado ese joven que había entrado escalando posiciones dentro de una empresa. En ese mismo sentido, había expresiones como ponerse la camiseta,
claro,
de la empresa.
Exactamente.
Hoy los padres de adolescentes y de algo más observamos que el trabajo puede ser temporario, eventual. Si uno busca críticamente tratar de analizar ese comportamiento para sumar currículum a un currículum flaco, que no es la mejor manera para comenzar a buscar dentro del mundo laboral un puesto, y que, como decías antes, si me tratan bien, si recibo en una paga más o menos acorde con lo que estimo, voy para adelante. Esto de alguna manera serían, y ahora te pregunto como tips, rasgos de eso que mencionás y que antes mencionaba como las nuevas formas de la organización del trabajo y sus paradigmas.
Bueno, quiero decir que este tránsito de la ética del trabajo a la estética del consumo, es una terminología que desarrolló Bauman, que es uno de los grandes sociólogos de la última parte del siglo XX, murió hace poco. Y que tienen, claro, sí, que ver mucho. O sea, uno de los debates que tenemos los sociólogos alrededor de estos temas es este tránsito que los jóvenes hacen. Primero, no estamos tan convencidos, y nos dicen las investigaciones, que el trabajo no sea un valor para los jóvenes.
Claudia Jacinto es coordinadora del Programa de Estudios sobre Juventud, Educación y Trabajo, el PREJET, con sede en el IDES, el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Jacinto es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas desde 1992 en el área especializada en educación, trabajo, pobreza y juventud. La doctora Claudia Jacinto es, además, docente de posgrado de las Universidades de Buenos Aires, General Sarmiento y San Andrés.
O sea, de eso no están convencidos.
No, porque
es decir, que lo puede ser.
Sí, exactamente. Porque, claro. porque para los jóvenes, y aparte esto, como te decía, va corriéndose con la edad, el trabajo es un lugar también de desarrollo personal, y por ahí lo que ha pasado sí es un alargamiento de la adolescencia, claro. Un alargamiento de la dependencia con los padres. O sea, vos pensás que venimos de una sociedad en la que el hijo que estudiaba solía aportar a la casa y, al contrario, mantener en parte a los padres menos educados. De esa sociedad, estamos ahora en una sociedad donde los padres continuamos manteniendo, ¿no? O apoyando económicamente a los hijos hasta que pueden despegar. O sea, y entonces, ese es un tránsito. O sea, para el chico que quiere, por ejemplo, el tema de la vivienda es un tema muy crítico.
Cuando existían bajos niveles de desempleo, el pasaje de la educación al trabajo no era más que eso, un paso relativamente simple y corto. Actualmente, y no solo en el contexto argentino, cada vez resulta más evidente que se trata de un proceso, por lo cual la inserción ocupacional se ha empezado a considerar una transición larga y compleja. Los estudios disponibles sobre las características de la transición muestran que esta depende tanto del mercado de trabajo como de las cualidades individuales de los candidatos al empleo. Por ejemplo, la selección de jóvenes con un determinado nivel educativo o título o determinadas características personales se hace en función de la gestión de la mano de obra que lleva adelante la empresa y de la sobreoferta o escasez de demandantes de empleo en un determinado contexto geográfico. Texto tomado de Jóvenes, Precariedades y Sentidos del Trabajo, de Claudia Jacinto, Mariela Wolf, Carla Becega y María Eugenia Longo.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Ahí aparece otro tema.
Claro, ¿no? El tema de... Hay muchos elementos que son muy complicados en términos del chico que pueda vivir, para que pueda vivir de un trabajo, ¿no? Entonces ahí yo creo que... te decía, uno de los grandes dilemas que nosotros tenemos es saber si esta transformación de las relaciones de los jóvenes con el trabajo, o sea, esta cuestión de que en el imaginario está un trabajo donde sea feliz, más que un trabajo donde como algo que tengo que hacerlo como esfuerzo para vivir, y digamos, esa fuerza disciplinadora de la ética del trabajo, de la construcción de la identidad social a partir del trabajo, que viene, según otro sociólogo, desde fines de la Edad Media, ¿no? Desde el espíritu protestante. Esta cuestión que no se discutía, que ahora, bueno, se pone en juego. Este cambio cultural, de relación de los jóvenes con el trabajo, ¿tiene que ver con una funcionalidad de esta etapa del capitalismo alrededor de la autonomía como valor? qué tipo de autonomía también. Y entonces esto de yo puedo elegir, y elegir parece ser también vinculado al consumo, ¿no? O sea, uno le parece que elige ciertos mundos,
sí,
¿no?
Le parece, ¿no?
Claro, le parece. Y bueno, muy puesto en esta cuestión más, sí, más estética y que me gusta, ¿no? Entonces, ahí esto es un debate, o sea, ¿eligen o no eligen? Si uno mira, por ejemplo, las estadísticas, hay una manera de ver si el chico rota. Hay una característica muy fuerte del trabajo juvenil, que es que rotan mucho los chicos de empleo.
Claudia Jacinto, doctora en sociología.
Entonces uno podría decir...
Claro, era lo que te comentaba, claro, antes de estos diálogos con otros padres.
Claro, ¿no? Claro. Los chicos rotan mucho de empleo. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿rotan porque quieren o rotan porque se quedan sin trabajo? Si uno mira la precariedad del empleo, dice, bueno, hay mucha parte de los jóvenes que rotan porque el trabajo era temporario, era por agencia, era, bueno, todas estas formas. Nosotros tenemos una ley laboral muy protectora, pero después hay otras circuitos, otras posibilidades de contratación
que no es lo mismo.
Sí, unas que no están dentro de la ley y otras que están dentro de la ley, porque el trabajo eventual o el trabajo temporario están dentro de la ley, pero son temporarios o eventuales, sí, ¿no? Entonces, una parte muy importante no es voluntario, o sea, entonces podemos dividir a los voluntarios y a los voluntarios, pero hay una parte que sí es rotación voluntaria, o sea, que sí el chico te dice cuando se entrevista en las encuestas de hogares, que cambió porque le gustaba más otra cosa. O sea, tienen también una relación de lo que antes imaginábamos como bueno, pero que tiene que ver con esto de la identidad que te decía antes, ¿no? De motivación, de compromiso, digamos, más con su propia trayectoria que con el lugar de trabajo. Esto de que vos decías la camiseta, ¿sí? Y lo sorprendente también es que esto pasa aún en las empresas que ofrecen trabajos de mucha calidad, ¿no? Muy protectoras.
La valoración que el joven tenga de su propio trabajo dependerá de múltiples factores. Por un lado, no es independiente de la calidad y el contenido del mismo. Por otro, depende de los márgenes de libertad con que cuenta según las condiciones familiares y socioeconómicas en las que vive y de sus expectativas iniciales. Existen evidencias que permiten hipotetizar que las condiciones y la calidad del empleo son solo algunos de los elementos tenidos en cuenta por los jóvenes para valorar su trabajo. Algunos antecedentes de investigación muestran que algunos jóvenes de sectores medios optan por cierto tipo de trabajos flexibles e inestables, pero motivantes, los llamados trabajos independientes de segunda generación. Por ejemplo, en el campo de la informática, son frecuentemente desempeñados por jóvenes de alta calificación que eligen esa inserción y obtienen gratificaciones monetarias y simbólicas con ello. Muchos trabajos informales, por ejemplo, en el terreno de la gestión y o expresión cultural, son valorados por los jóvenes. Cita extraída del texto Jóvenes, precariedades y sentidos del trabajo, de Claudia Jacinto, Mariela Wolf, Carla Becega y María Eugenia Longo.
Es decir, la actitud del joven,
claro. Vos tenés los chicos muy educados, o sea, educados más que universitario, que bueno, están siempre pensando en su carrera y se movilizan y en ese camino de acumulación. Y tenés los chicos que dicen, bueno, yo pruebo, van. Es una exploración que es mucho más larga y que lo que podía ser antes, y que por ahí empieza, la exploración empieza a decaer alrededor después de los 25, alrededor de los 30, cuando ya ellos mismos van asumiendo responsabilidades de familiares, ¿no? Entonces ahí ya tengo un hijo. Y ese ya tengo un hijo transforma bastante en los chicos de clase media, porque bueno, ya la exploración ahora es en serio, porque antes por ahí cambiaba también incluso con el casamiento, pero con el casamiento no. Entonces ahí empiezan como a tener un comportamiento como más adulto, y también el mercado ofrece otras oportunidades, ¿no? En ese sentido. Pero o sea, es que hay una relación que no se sabe muy bien cuál es el huevo de la gallina entre esta cuestión cultural con la cuestión de la crisis del empleo lo que sí, como te digo, nosotros las investigaciones nos dicen que los jóvenes valoran sus trabajos y que quieren cada vez mejores trabajos. Esa sería la conclusión de esto.
camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com